Ir pensando en los misterios de Dios, un repaso de los misterios de Dios para luego, en su momento, llegar a desgranar más este gran misterio de la piedad que se nos presenta en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, leyendo 1 de Timoteo 3, 14 al 16, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta ahí la palabra del Señor. Nuevamente, oh Padre Celestial, invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es tu palabra, Señor. Y tú has dicho que si alguno predica, predique conforme a la palabra de Dios. Que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que Dios en todo sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien sea gloria e imperio sempiterno. Y nosotros venimos confesando nuestra dependencia de ti, Señor. Nuestro Señor Jesucristo es la vid verdadera y nosotros solo pámpanos. Ayúdanos entonces, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer. Y entonces deseamos que tú, por tu Espíritu Santo, nos ilumines y que nos ayudes no solo a tener conocimiento correcto, sino también que nuestras vidas, nuestra conducta sea afectada por tu palabra. Presérvanos, Señor, como pueblo fiel tuyo. Pedimos tu misericordia y tu ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén. Bueno, entonces, ¿qué es un misterio? Pregunta con la respuesta ya en la pantalla, pero hay que recordar eso, porque si no, como el concepto en el mundo es erróneo, traído a la palabra de Dios, no se puede entender con la definición que tiene el mundo de misterio, no se entiende esas cosas. No es un enigma, es algo que antes era oculto, no dado a conocer, pero ahora Dios lo ha revelado. Entonces, cuando la palabra de Dios nos enseña un misterio, hay que recordar que ya no es misterio en el sentido de que todavía no se puede entender. Cuando dice misterio, quiere decir revelado. Que antes lo era, pero ahora Dios lo ha expuesto y manifestado. Entonces los misterios del Señor son para que nosotros entendamos cosas que antes hubiese sido imposible siquiera conocer. Y no solamente nos las da a conocer, sino que Dios por eso las revela, porque Él quiere que las entendamos. Entonces los misterios no deberían quedarse misterios. No deberían quedarse como enigmas o como rompecabezas o cosas que no se puede entender, sino que deberían ser a la luz de la palabra de Dios y, por supuesto, dependiendo del Señor, deberían ser comprendidas, entendidas y aplicadas de alguna manera, porque como terminamos en esta mañana diciendo en 1 de Corintios 4, allí Pablo dice, así pues, versículo 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De estas cosas, no está hablando solo de esos 10 misterios que estamos mirando ahora, sino allí los misterios de Dios quiere decir en su sentido más amplio de todo lo que antes no sabíamos, pero que Dios lo ha revelado. Y en ese sentido más amplio, los misterios de Dios, dicho en ese sentido, en 1 Corintios 4:1, encierra toda la Biblia, todo lo que es, como Judas dice en versículo 3 de su epístola, la fe una vez dada a los santos. Eso es un tesoro, una riqueza de cosas que antes no sabíamos. Pero Dios comenzó revelando cosas. Primero, podemos decir, Moisés, que escribió el Pentateuco, allí Dios guiándolo para que apuntara cosas que él antes no sabía acerca de la historia, de la creación y el comienzo de la raza humana y todo el llamamiento de Abraham y todo, alguna cosa él seguramente sabía, pero nada como cuando Dios terminó de revelarle todas estas cosas. Y desde ahí en adelante, hasta que terminemos con el libro de Apocalipsis, ahí tenemos lo que antes no se sabía revelado, expuesto, manifestado, y Dios ha hecho esto. Y nosotros podemos decir en un sentido seguramente secundario al sentido del apóstol Pablo, por supuesto, pero que nosotros también somos administradores de los misterios de Dios. O si no, os pregunto, hermanos, ¿quién los administra? ¿Quién cuida los misterios de Dios? Si no es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, somos nosotros los que tenemos que cuidar y administrar correctamente lo que Dios nos ha dado. Y es por eso que Pablo dice a Timoteo en otro lugar que él se acuerde de manejar bien la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, como buen administrador de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Eso fue la exhortación. Entonces, repasando rápidamente lo que habíamos visto, recordando Efesios 3:5, es un buen versículo para apuntar y recordar, porque allí tenemos lo que nos ayuda a definir bíblicamente qué es un misterio, algo que antes, en otra generación, no se dio a conocer, pero que ahora es revelado. Y esa revelación no es una cosa continua, es que vino por los santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, y es una fase en el plan de Dios que terminó. Dios no está todavía revelando misterios. No hay nuevas comunicaciones. Aunque digan en algunos púlpitos y en programas radiales y en televisor que han tenido sueños y revelaciones y visiones y han escuchado voces y levantan la mano y dicen, Dios me ha dicho que tal y que cual. No. Dios, podemos decir, aunque Él puede, Él tiene poder, y si Él quiere, Él puede comunicarse con cualquiera en cualquier momento, de cualquier manera que a Él le guste. Pero Él se ha encerrado a su palabra. Eso es lo que Él nos ha dado, un libro completo, una fe una vez dada a los santos. Y terminado el tiempo de revelar por medio de los santos apóstoles y profetas, cuando se terminó la revelación, ahí está, la fe una vez dada a los santos. Y entonces nosotros somos ahora, podemos decir, custodiamos estos misterios y esta revelación que Dios ha dado. El misterio del reino de los cielos, el misterio del endurecimiento de Israel. No voy a parar a explicarlo otra vez porque esto ya lo vimos esta mañana. Y tengo que ajustar aquí la pantalla. Ahí, porque aquí yo solo estaba viendo media pantalla, no sé por qué. Entonces, tercero, el misterio del arrebatamiento. Otra cosa que no se sabía antes y que todavía la gente no sabe. ¿Qué pensará? ¿No te has preguntado alguna vez? ¿Qué pensará la gente de ese barrio el día después del arrebatamiento? ¿Qué pensará la gente de Sevilla, la gente de España, la gente de Estados Unidos, la gente de todo el mundo cuando desaparecen así de repente los creyentes? El Señor va a tocar trompeta y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a desaparecer y ser cambiados y reunidos allí en las nubes, en la gloria, en presencia del Señor para ir a su casa. Esperanza bienaventurada que siempre ha tenido la iglesia, aunque gracias a algunos teólogos que se creen más listos y mejores conocedores que Dios, han ido diciendo a la gente que eso es una tontería, que no hay que creerlo, y es escapismo, lo llaman, porque dicen que como nos asusta la tribulación y tenemos miedo de pasar por la tribulación, ellos nos acusan de haber inventado una doctrina de escape. el arrebatamiento. Y ellos dicen, oh, qué conveniente. Entonces tú te vas y no tienes que pasar por la tribulación. No tienes que ser fiel hasta el final, como dice en Mateo 24, 13. Pero esa doctrina no la hemos inventado. Ha sido revelada por los santos apóstoles y profetas. Recordemos Efesios 3:5. Ha sido revelada por Dios. Un misterio. Un misterio es el arrebatamiento. Después, el misterio de la iglesia. Y ahí nos detuvimos un poco pensando en algunas de las muchas facetas de la verdad de la iglesia que antes no se conocía. Muchos se confunden en cuanto a la iglesia porque la quieren comparar con Israel y la quieren hacer funcionar como Israel. Y uno de los grandes errores entre muchos que tiene la iglesia católica romana es que ella cree que ocupa el lugar de Israel. Y entonces ella toma, pero curiosamente, ella toma para sí las bendiciones que Dios prometió a Israel. Ella las toma, las asume, y las maldiciones para Israel. Por haber sido infiel, pues nada, Dios no hace nada con esa nación. Pero con ella, con la iglesia, entonces ella cree que puede tener un rey, el Papa, que reine sobre el mundo, pueden tener una ciudad capital, pueden organizar ejércitos y mandar países a hacer, obedecer lo que ellos dicen, tener dominio. Y así, si seguimos por el estilo, veríamos muchas cosas que vienen de esa confusión. Pero cuando Dios desgajó, como vimos en Romanos 11, a Israel por su incredulidad, no era para siempre. Y puso a la iglesia, hasta que la iglesia vaya al cielo con el Señor, y después los demás, los incrédulos que falsamente profesen, serán desgajados, serán quitados, y Dios volverá a sus tratos con Israel. Por eso, en el quinto misterio, el endurecimiento de Israel, vimos que es solo por un tiempo. Israel, Dios no ha terminado con ellos y que volverá a cumplir todas sus promesas. El misterio de la iniquidad es aquello que nos enseña cómo desde el principio de la iglesia el enemigo ha estado operando en el mundo, a veces no percibido por los demás, quién está causando toda esa maldad y esa contrariedad y esa persecución, qué mano está detrás de eso manipulando los títeres, qué está moviendo todo el escenario. Y la respuesta es, en la palabra de Dios, el misterio de la iniquidad. Hay un inicuo, hay un malvado, está el dragón, y él está moviendo todo para llegar a ese momento cuando se va a manifestar aquel hombre de pecado. El misterio de la iniquidad, algo oculto, es sabido ahora por nosotros, los creyentes. No ignoramos la forma de proceder y las tácticas de Satanás, porque tenemos aquí delante nuestro, en la palabra de Dios, algo que explica cuál es su propósito y cómo va a llegar a tomar dominio en ese mundo. El misterio de la iniquidad. El misterio de la fe. Y aquí queremos leer 1 Timoteo 3:9. 1 Timoteo 3:9. Es el sexto de los misterios. Hablando de los diáconos, en el 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí, los que deben guardar la fe son los diáconos. Aunque son servidores, ayudadores o ayudantes y servidores en la iglesia, es importante que ellos tengan más que talentos físicos, que sepan más que contabilidad o fontanería o lo que sea de su oficio o de su carrera o de sus talentos naturales. Es importante que también sean hombres espirituales e íntegros, hombres fieles que van a guardar, como dice aquí, con limpia conciencia. Eso es, que ellos no ofenden ni son desleales a lo que Dios ha revelado. Guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe, ¿qué es aquí? Aquí se refiere no a la idea de creer. El misterio de la fe es un misterio como uno llega a creer, alguno me dijo. Pero no, eso no es lo que eso quiere decir. Recordad la fe en Judas 3, que ya hemos citado. La fe una vez dada a los santos. Eso quiere decir, y como bien entenderemos aquí, todo lo que Dios ha revelado, esa fe una vez dada a los santos, que estos hombres que van a servir como diáconos, que ellos guarden eso. Es un misterio, no conocido antes, pero revelado. Dios ha revelado y nos ha entregado la fe una vez dada a los santos. ¿Y qué debemos hacer? Contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Eso dice Judas 3. Todo creyente. Y aquí, sobre todo, aquellos, estos hombres que son diáconos, deberían guardar eso. Ellos deberían ser como guardas. El Papa tiene su guarda suiza allí en el Vaticano. No sé si habéis visto, si habéis ido allí alguna vez, o habéis visto en fotos de esos hombres vestidos como medievales, con sus cascos y sus leotardos y los uniformes con rayos y todo eso. Es curioso verlo. Es un uniforme muy bonito todo lo que llevan. Pero parece de película. Pues ellos son los escogidos, son suizos todos. Escogidos por el Papa para ser los que guardan ahí las entradas a la residencia papal allí en el Vaticano. Y son personas especiales. Pero Dios, con todavía más cuidado, escoge a aquellos que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Es triste saber que ha habido algunos hombres que se han perfilado como defensores de la fe en público, en radio, en televisor, y luego han caído en pecado, en alguna cosa que mancha su testimonio. Y entonces, ¿qué pasó con lo de limpia conciencia? Y otros que pasan allí como gimnasia intelectual tratando de explicar por qué la palabra de Dios no significa lo que dice, dando unas explicaciones rebuscadas y retorcidas en vez de aceptar simplemente lo que dice la palabra de Dios. Esos tampoco tienen limpia conciencia, porque no están aceptando lo que la palabra de Dios dice. El misterio de la fe es este cuerpo de lo que ha sido divinamente revelado. Y mucho de la fe cristiana no se conocía en otros tiempos. Lo que hay en el Nuevo Testamento, por supuesto, tiene su raíz y su fundamento en el Antiguo Testamento. Pero ¿has pensado cuántas cosas sabemos nosotros porque tenemos la revelación del Nuevo Testamento que antes no se sabía? Pedro habla de eso, él habla de cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y dice, en otro tiempo, aquellos preguntaran y buscaran qué persona y qué tiempo estaban preguntando los profetas y hombres santos del Antiguo Testamento, queriendo saber de quién hablaba. Ellos que estaban escribiendo cosas que ni siquiera ellos entendieron. ¿Cuánto les hubiera gustado tener el Nuevo Testamento y poder leer toda la revelación del Señor y tenerlo todo, el misterio de la fe? Ellos tenían, eran hombres que tenían, como vamos a decir, un puzzle que tiene 100 piezas, que no son muchas, 100 piezas. Pero en ese puzzle de 100 piezas, vamos a decir, que yo te lo pongo ahí delante, pero que solo va a tener 65 piezas. Más o menos 2/3 va a tener. Entonces allí tú vas a mirar, no, te voy a quitar la foto de la caja para que no la mires. Y vas a tener un puzzle de 100 piezas, pero tú vas a tener 65 piezas solamente. A ver cómo cumples el puzzle. Y no son 65 piezas seguidas. Va una aquí, otra aquí, que no se van a juntar. Entonces no tienes todo. Y estás tratando de mirarlo y saber cómo se junta, pero es que te faltan piezas. Y sin esas piezas te es no solamente difícil, te es, vamos a decir, imposible cumplir el cuadro del puzzle. O así estaban aquellos que escribieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Son 2/3 de la Biblia. Entonces nosotros no podemos tampoco cometer el otro error de solo leer el Nuevo Testamento. Verás. Porque entonces seríamos nosotros como los que tienen un puzzle de 35 piezas. O sea, de 100, pero solo tenemos 35. ¿Cómo vamos a cumplir el cuadro? Pues si faltan 65. Y el que no lee y no estudie el Antiguo Testamento, entonces le faltan 2/3 del puzzle. Tiene ese tercio y está bien, pero no acaba de verlo todo porque le faltan piezas. Y el que lee el Antiguo, o el que escribió en el tiempo del Antiguo Testamento, aquellos hombres inspirados que escribieran la palabra de Dios, pero no tenían ellos el Nuevo Testamento, no veían el cumplimiento en la persona de Cristo y sus apóstoles, pues esos pobrecitos. Ellos tenían muchas cosas bien, pero no acabaron de ver. Es como ver una película que es de 2 horas y solo ves, vamos a decir, 1 hora y 10 minutos. Y después termina y no puedes ver nunca cómo termina. Y ellos se quedan ahí pensando. ¿Y cómo será eso? Cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles, dice la palabra. Y los profetas y hombres santos preguntando qué persona y qué tiempo. Ellos querían saberlo. Y Dios ha dado esa revelación, usando otra vez la ilustración del puzzle de 100 piezas. Hermano, aquí están las 100 piezas. Aquí están los 65 y los 35 piezas. Aquí está todo, está todo. Es el misterio de la fe. Misterio significando lo que antes no se sabía, pero que ahora ha sido revelado. Eso es lo que tenemos. ¿Quién no se anima, sabiendo ese gran privilegio que tenemos nosotros, quién no se anima a leer la Biblia? Yo he escuchado mucha gente opinar acerca de la Biblia y me han dicho, por ejemplo, que la Biblia está llena de errores. Y cada vez que me dicen eso, yo le alcanzo una Biblia y le digo, ¿puedes enseñarme uno? Ah, bueno, por ahí parece que me habían dicho que ellos no han leído la Biblia nunca. No saben la diferencia entre Génesis y Apocalipsis. Y si Deuteronomio le pegó en la cabeza, no se daría cuenta. Porque no sabe qué es. Ah, pero un profesor de filosofía, un listo ahí que escribe un blog en internet, le dijo algo, y él se lo tragó todo, sin saber. Mira, si yo quiero comentarte una película, vamos a hablar un momento solo de una película. Si yo te quiero comentar una película, o tú y yo queremos comentar una película, ¿qué hace falta primero como base para hacer eso? O si no quieres hablar de película, hablamos de un libro. Comentamos el Quijote. Yo no te puedo comentar el Quijote. Porque lo que yo sé del Quijote es, en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, y ya no me acuerdo de nada más. Porque es lo que toda España sabe. Los 2 libros que están en todas las casas en España y nadie lee son el Quijote y la Biblia. Si yo te quiero comentar el Quijote, lo primero que tengo que hacer es leerlo. Y si tú lo has leído, y yo lo he leído, no salteado, sino leído, entonces luego podemos sentarnos y tomar un café, un refresco, o lo que queramos, y sentarnos y a comentar. Me gustó eso, yo encontré eso muy pesado, no entendí eso, lo otro, así, podemos comentarlo, porque los dos lo hemos leído. Entonces yo digo a toda esa gente que quiere criticar la Biblia, el misterio de la fe, lo que antes no sabíamos, pero que ha sido revelado por Dios, nos ha sido dado. Primero, si quieres criticar la Biblia, tómate un compromiso. De tapa a tapa, no salteado así como hacen, metiendo el dedo y leyendo un texto y aquí, leer otro texto, salteado, sino ponerte a leer como persona inteligente de principio al final y luego nos sentamos a comentarlo. Pero un ignorante, perdonadme, sin ánimo de ofender a nadie, pero un ignorante no puede comentar el tema que ignora. Y así los que quieren criticar la Biblia y atacarla sin haberla leído ni meditado, tienen todo mi desprecio. Así de claro. El misterio de la piedad, el séptimo de los misterios que está en la palabra de Dios, es el que nos atiene aquí en 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces el apóstol aquí nos pone delante el séptimo de los misterios, el misterio de la piedad. ¿Cómo es una persona piadosa? ¿Cómo es la piedad perfecta? ¿Cómo podemos saberlo? Mirando a San Juan de Dios, o mirando a Santa Teresa, o mirando, y se nombra a un santo, ¿no?, que se va a mirar y ver cómo es la piedad. No. Dios, la verdadera piedad que antes no conocía el ser humano, la verdadera perfecta piedad ha sido revelada, ha sido expuesta en una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Dios en Él nos ha expuesto cómo es ser piadoso, cómo es vivir como devoto y para agradar a Dios, cómo es el hombre que agrada a Dios, cómo es la persona que agrada a Dios. ¿Y qué es lo que Dios está enseñando a nosotros a través de todo eso? Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a Felipe cuando Felipe decía, enséñanos el Padre y nos basta? En Juan 14. Y le responde el Señor Jesucristo con su paciencia y su amor y le dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo, con vosotros. Tanto tiempo. Y no sabes, el que me ha visto a mí, dice el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ningún ser humano puede decir eso. Jim Jones, el fundador de aquella secta en Guayana, que murieron, ¿cuántos eran? 600 o 900 personas, ya no me acuerdo porque han pasado tantos años, pero murió toda la colonia ahí. Él decía que él era así, que Dios en nosotros, este soy yo, y cosas así. Y luego resulta que era un perverso con los niños y con otros. Pero Dios manifestado en carne es el Señor Jesucristo. Él solo puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mirad y deteneros un momento para contemplar ese gran misterio de la piedad. Antes desconocido, pero ahora revelado. Ningún profeta puede decir eso. Si el Señor Jesucristo fuese, como dicen los musulmanes, solo un profeta, Él nunca habría hablado así. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínate por un momento que Abraham, el profeta Abraham, dijera a su hijo Isaac o a su siervo Eliezer, miradme, porque el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Abraham no iba a hablar así. Abraham era temeroso de Dios, era piadoso, era un hombre fiel, pero él no tenía esas ideas de grandeza y de deidad, no estaba, como decimos, con delusiones. No, él sabía bien que él no era Dios. ¿Y Moisés? Aunque cuando descendió del monte, de haber estado en la presencia de Dios, dice que irradiaba allí luz, que había como... como aureola quizás, pero luz, gloria que salía de su cara, de su rostro, de haber estado 40 días en la presencia de Dios. ¿Y qué va a decir Moisés? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ni harto de tinto. No lo va a decir. no lo va a decir ninguno de los apóstoles, ni otros profetas. Solo el Señor Jesucristo puede decir eso, porque Él es como Dios ha revelado a nosotros la piedad en la persona y la obra del Señor Jesucristo. En octavo lugar tenemos el misterio de las siete estrellas y, si queremos decirlo, también los siete candeleros. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 20, allí habla el Señor Jesucristo. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ahora, el Señor está revelando a Juan a través del misterio de las siete estrellas y los siete candeleros, está revelando a Juan y a nosotros algo muy importante, que tampoco nos vamos a detener allí mucho tiempo, pero recordad que allí el Señor apareció en capítulo 1 en medio de siete candeleros. Ahí están como en círculo esos candeleros, y el Señor aparece ahí en medio, dice en el versículo 15, en versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y después, en el versículo 16, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y entonces el Señor ahora, en medio de estos siete candeleros y con las siete estrellas en su diestra, primero Juan lo mira y no lo entiende. Pero el hecho de que sea un misterio es porque, siguiendo la definición bíblica de un misterio, algo que antes no se entendía, no se daba a conocer, pero que ahora es manifiesto y explicado. Entonces, el Señor le dice, en el versículo 20, explicándolo, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Está diciendo, mira, esto representa, eso significa que yo estoy en medio de las iglesias. Estas iglesias tienen a mi persona, la persona de Cristo, como su centro, como su punto de reunión y su punto de referencia en su comunión unas con otras. Las iglesias en el tiempo del Nuevo Testamento no tenían una sede aquí en ese mundo. No podían decir, nuestra sede está en Roma, nuestra sede está en Chicago, nuestra sede está en Buenos Aires, nuestra sede está... No, no podían decir eso. No tenían un lugar de gobierno central, que de ahí sacaban un seminario, que sacaban ahí como una máquina reproduciendo ahí predicadores con la doctrina de aquel credo, aquella confesión de ellos, de reproducción o de producción masiva. No tenían control de las finanzas, no había nada así para gobernar y ordenar. Las iglesias en el Nuevo Testamento tenían al Señor Jesucristo. Cada iglesia era autónoma, no era parte de ninguna federación, era autónoma bajo el Señor Jesucristo y mirando al Señor Jesucristo. Su relación, podemos decir, formal, era con el Señor, una relación viva. Ellos sacaban vida de Él y Él estaba en medio de cada iglesia donde hay dos o tres congregados en mi nombre, dice el Señor en Mateo 18, y estoy yo en medio. Está en medio de la congregación de los santos congregados en su nombre. No congregados en otros nombres, congregados en su nombre. Eso es lo que Él promete. Y después, en medio de las iglesias, estas que son suyas, aquí en Asia, Él dice que Él está en medio de ellas. Y en su diestra, o sea que este misterio revela la presencia y el lugar céntrico del Señor Jesucristo y en su diestra los mensajeros a estas iglesias. Porque ángel es la palabra que se traduce también mensajero, es lo que significa. Y entonces sean ángeles, ángeles como conocemos, espíritus o personas enviadas como mensajeros a estas iglesias, no importa, o pueden ser las dos cosas, pero no importa, lo que importa es que Él dice, esto que está en mi diestra, estos son mis mensajeros. Los mensajeros no vienen de una sede o de un seminario, vienen de la mano de Cristo. Y por eso lo que Él escribe aquí debería ser recibido como palabra del Señor. Por eso, al final de cada carta, a las siete iglesias, en capítulo 2 y 3, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 11, por ejemplo. Versículo 7, también. Versículo 17, y así, al final de cada epístola, cada párrafo que es una epístola, en capítulo 2 y 3, a las siete iglesias, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, no dice a su iglesia, o a la iglesia, dice a las iglesias. Que estos son mensajes para nosotros también. Dios tiene un mensaje para la iglesia, pero su mensaje está aquí escrito. No está en uno que vaya ahí diciendo que ha tenido un sueño, una visión, ha oído una voz, Dios me ha dicho, y todas esas cosas que dice la gente. Aquí está el mensaje de Cristo y el mensaje de Dios. Dios lo puso por escrito, por inspiración, para que lo tengamos. Todo aquí viene de su mano, una mano que no se equivoca en quien envía. Después está el misterio de Dios. En el Apocalipsis 10, Apocalipsis 10, versículo 7, si queréis podemos leer del 5 en adelante. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando, como bien dice el hermano McDonald acerca de este misterio, cuando uno mira el proceder de Dios, su silencio y su aparente, digo, aparente indiferencia a todo lo que está pasando aquí en ese mundo. Y la reacción de la gente que muchas veces nos echa en cara, si Dios existe, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué el niño negrito ahí muere de hambre y nadie lo hace, nadie lo ayuda? ¿Por qué Dios permite que esa niña sea violada? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Y así yo digo, bueno, la mayoría de esa gente ni cree en Dios. Y yo le digo, primero, que no puede tener a Dios en un armario encerrado. Así, como yo le tengo a Dios ahí, fuera de vista. Y cuando pase alguna tragedia en el mundo, entonces voy aquí al armario, le saco a Dios aquí. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Y lo meto. Bueno, no se puede tener a Dios en un armario así de capricho, para irlo sacando y castigando cuando pase algo en el mundo que no te gusta. Hay una respuesta, y la respuesta del por qué están las cosas así en el mundo son porque nosotros le hemos echado a Dios de su creación. No le hemos querido, o no me crees. No hay que tomarlo porque lo diga yo. Mira en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y allí lo explica. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice versículo 21, y hago un inciso aquí. Entonces, en esos versículos partimos la raza humana, parte de, no de una ignorancia de Dios, sino de un conocimiento de Dios. La raza humana en el principio conoció a Dios, habiendo conocido. Habla de cosas claramente visibles, versículo 20. Cosas entendidas, de modo que no tienen excusa, versículo 19. Es manifiesto lo que Dios se conoce. Entonces partimos, esa es la base y el punto de partida. Allí comenzó la raza humana, con un conocimiento que Dios se manifestó y dio conocimiento de Él a los seres humanos. Pero, en el 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es un juicio. Cae tinieblas sobre el corazón del ser humano que rechaza el conocimiento de Dios. Dios ha dejado un sol en el cielo, una luna en el cielo nocturno. Dios ha dejado césped verde, ríos de agua potable. Ha dejado un mundo como ningún otro hay en todo el universo. Ese planeta azul donde únicamente existe la vida. Y Dios ha bendecido ese planeta. Y mira lo que hemos hecho. Esa porquería de contaminación y guerras y muerte y peces y plagas no lo ha hecho Dios. Lo ha hecho el ser humano. Porque a Dios le ha dado la espalda y Él ha querido llevar el planeta creyendo que es un mono glorificado, un mono inteligente, que no vino de Dios, sino que salió del mono y antes del gusano y antes de microbios y antes de proteínas. Y que de ahí venimos y no de Dios y no somos hechura suya. Entonces, su necio corazón fue entenebrecido. El Salmo 14 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Es un necio. El que estudia medicina, el que estudia biología, el que estudia ecología, el que estudia astronomía, el que estudia todos esos grandes testigos de la existencia de Dios, de la complejidad de la creación, la unicidad de ese mundo en el universo, y sigue diciendo que todo salió de un Big Bang, de una gran explosión, es un corazón necio. Sin ánimo a insultar a nadie, simplemente decir la verdad, como lo dice Dios, profesando, versículo 22, ser sabios, se hicieran, otra vez esta palabra, necios. Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿O no has ido al Museo Louvre en París? ¿No has ido al Museo Británico? ¿No has ido al Museo en Tel Aviv? ¿No has ido a museos de historia en todo el mundo? ¿Y no has visto en libros y hasta en internet, allí toda clase de dioses que los hombres han hecho? El cocodrilo, el gato, el cerdo, la serpiente, la rana, el águila. Y de donde procedo yo allí, en Norteamérica, porque mi abuela venía de los indios americanos, y allí norteamericanos, y creía en ellos, también en los dioses de los árboles, los espíritus en los lobos y las aves y el ciervo y todo eso es un tipo de panteísmo. ¿De dónde? ¿De dónde todo eso? ¿Por qué está eso en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica? Y en África, y en Asia, y hasta en Europa está. ¿Por qué están las islas del Pacífico? ¿Por qué aparecen esas creencias en todo lugar? Bueno, porque en el principio, antes de extenderse la humanidad sobre la tierra, cuando todos vivían ahí en Babel, en Babilonia, allí fue, con la torre de Babel, fue todo corrompido. Y cuando Dios los dispersó y se fueron castigados con sus idiomas, que todavía el hombre no ha sabido desatar ese nudo, ese problema del idioma, de los idiomas, y con sus creencias, y ahí aparecen en Egipto, ajá, y en Belice, pirámides, unos de maya, otros de egipcios, también los aztecas, sus pirámides, también el Inca. Y todos mirando el sol y estudiando el sol. ¿De dónde sacaron eso? De Babilonia, de Babel. Allí estaba todo. Allí estaba todo el mundo, la humanidad apiñada, antes de que Dios los dispersara. Y entonces, dice aquí en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Porque ese corazón, ¿cómo es? En el versículo 21, su necio corazón. Habiendo rechazado el conocimiento de Dios, empezaban ya a creer en dioses de reptiles y de aves, de cuadrúpedos, el becerro y todo lo demás. Sus corazones, dice, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Partimos de que tenían la verdad de Dios, pero la cambiaron. La verdad de Dios existió. Nosotros no somos dueños de la verdad de Dios. La verdad de Dios estaba en el principio, pero todo eso ha sido olvidado y dejado atrás. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Otro castigo. Que hagan lo que le venga en gana. Sus pasiones animales ahora. Porque el hombre viene a ser como lo que adora. Y como adoraban a animales, venían a ser como animales. Aunque el ser humano no es un animal, pero se porta como animal. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, lo dice Dios. Y Dios no va a retratar su palabra por ninguna ley que ponga la comunidad europea, ni estadounidense, ni las Naciones Unidas, ni nadie más. Lo que Dios ha dicho, como dicen los católicos, eso va a misa. Eso es la verdad, que no cambia. Hechos vergonzosos. Y dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿cuál es el problema? Versículo 28, que no quieren conocer a Dios, no quieren retenerlo, no quieren. Como dicen a veces cuando les ofrecemos un tratado, no queremos nada, y eso que es, y así se pone. Ni tienen la educación y la cortesía de decir, bueno, gracias, y al menos mirarlo y decidir si lo quieren o no. Ya por defecto, no quiero nada. En eso los europeos son los más mal educados en todo el mundo. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Primero tienen un corazón necio en el 21. se hacen necios en el 22. Después tienen inmundicia y concupiscencias de su corazón en el 24. Después tienen pasiones vergonzosas en el 26. Y ahora en el 28 tienen una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estos seres humanos que comenzaron con el conocimiento de Dios, ¿oíste? Comenzaron con el conocimiento de Dios, se han vuelto más ignorantes que el hombre de la cueva. Y ahora, en el 29, estando atestados, es decir, metido y apretado hasta que no quepa más, compactado y apretado y no cabe más, atestado es tan lleno que no se puede meter ni un grano más, atestados de toda injusticia. Sí, el hombre en el fondo es bueno, nos dicen. Dios dice, el ser humano en el fondo es atestado. Está atestado, dice. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es nuestro mundo. Este es el España de 2011. Europa del 2011, Estados Unidos del 2011, es el mundo, eso es actual, eso es Romanos 1, 29 al 31, es lo que si tú vas a casa esta noche y te pones el telediario y miras las noticias, eso es lo que vas a ver, eso es lo que hay. El misterio de Dios, no me he olvidado, el misterio, todo eso lo estamos diciendo para explicar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hace Dios nada? Así nos echan en cara. Oh, Dios está haciendo algo. Dios nos ha entregado a la raza, lo ha entregado a hacer lo que le da la gana. Como no aprobó tener en cuenta a Dios, como le dio a Dios la espalda, y cuando Dios quería darle conocimiento, dijo, no, no, déjame. No aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Bueno, allí te quedas, con tu mente sin sabiduría, una mente reprobada, con tu mente entenebrecida, sin la luz de Dios. Y a ver qué haces con tu planeta. Con ese mundo que yo hice y te regalé, que era perfecto, a ver qué haces. Mirad lo que hemos hecho. No, no vamos a destruir el mundo por falta de reciclar cartón o cristal o esas cosas que la gente dice. El mundo no va a morir por eso. El mundo va a perecer bajo un juicio del Dios que lo hizo. Cuando acabe su tiempo de paciencia y la lección que Él está dando a la humanidad ahora. Y la lección es, escucha bien, no puedes llevar no solamente un planeta sin Dios. No solamente un matrimonio o una familia sin Dios. Sino que no puedes llevar ni tu propia vida sin Dios. Eres una ruina, eres ruin sin Dios. Eso es el hombre sin Dios. Y el misterio es que Dios se quede allí no diciendo nada. El salmista en el Salmo 73 dice, ay, yo mirando y ahí la prosperidad de los malos y logran con creces todos sus antojos y no pasan trabajos como los demás hombres. Y yo aquí queriendo ser piadoso y yo sufro. Pero después a mediados del Salmo dice, me fue duro trabajo hasta que entrando en el santuario vi el fin de ellos. Porque el misterio de Dios en el libro de Apocalipsis ahí nos explica que Dios no para siempre se calla. Dios no para siempre detiene su mano. Dios no para siempre se queda invisible en el cielo, aparentemente indiferente a las amenazas de los hombres diciendo, ¿dónde está Dios y por qué? Si Dios existe, ¿por qué no hace nada? Espérate. Ya va a moverse. y te vas a echar a temblar si no le conoces como tu Señor y Salvador. ¿Oíste? Te vas a echar a temblar. Como en Apocalipsis 6, dicen a los montes y los collados, caed sobre nosotros y escondednos. Cuando Dios se revele, el misterio de Dios, y se abran los cielos, y el Señor Jesucristo en el caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales, y desciende aquí al mundo y destruye el gran ejército de la bestia, y la bestia y el falso profeta lanzados al lago de fuego, y Cristo viene y reina visiblemente en ese mundo por 1000 años, dice la palabra de Dios. Sí, el misterio de Dios. Lo que antes no se sabía, en la palabra de Dios es revelado, que Dios no para siempre se calla, sino que Él se revela. Él viene, y por eso te interesa, si no le conoces como Señor y Salvador, venir a cuentas con el Señor Jesucristo esta misma noche. El final misterio en la palabra es rápido, porque estoy abusando vuestra paciencia. En Apocalipsis 17, del 5 al 7, allí el misterio que dice Babilonia. Y allí el misterio es esa gran religión centrada en una ciudad fundada sobre 7 colinas, 7 montes, dice en Apocalipsis 17. Y se llama en el versículo 5 el misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando se libró la guerra ahí en Irak en el año 90, Saddam Hussein dijo que iba a ser la madre de todas las guerras. Se hizo famoso el hombre por decir eso. Pues esa es la madre de las rameras aquí. Y a muchos tendríamos que decir, como dice aquel dicho que a veces usamos un poco vulgarmente hoy en día, ¡ay, la madre que te parió! Mira, ¡ay, la madre que te parió! Babilonia la grande, madre de rameras y de abominaciones de la tierra, mujer ebria de sangre de los santos y sangre de mártires. Ella viene montando una bestia. Ella viene con su ciudad capital, Roma, con sus 7 montes, única ciudad en el mundo conocida en la historia, así como ciudad fundada sobre 7 montes. Y aunque Elvis Carballosa no quiere decir que sea Roma, la palabra de Dios identifica esa ciudad como la edificada sobre 7 montes. Tremendo es. Y Dios revela aquí, Babilonia va a ser expuesta y los reyes van a girar en contra de ella y quemarla y dejarla desolada y van a entregar su poder a la bestia, eso es, al anticristo. La van a echar a ella de sobre la bestia que ella venía montando, la bestia que representa el gobierno de ese mundo. Ella venía montando esta bestia y entonces la quita, la ruina, la destruye, y la bestia, entonces el anticristo, gobierna en todo el mundo hasta que venga el Señor Jesucristo. Ese es el misterio de Babilonia, que empezó en los tiempos de Babel. Y Babilonia está con nosotros en ese mundo nuestro, en muchas formas, y en muchas iglesias y capillas y lugares está Babilonia todavía. Y va a unir hasta el mismo Papa, dijo. ¿Cuándo fue eso? ¿Ayer o el otro día? Que dijo, ante los ataques contra los creyentes en Egipto, los coptos y eso, dijo que se tienen que unir todas las religiones en el mundo. Y eso es el sentido de Babel, el sentido de Babilonia, unir y unificar todo. Ellos tienen y están sembrando esa mentalidad en la gente hasta que lo logren en los tiempos de la bestia. Pero luego vendrá el Señor Jesucristo. Y el fin de Babilonia no es nada bonito. Hermanos, termino diciendo otra vez, estos misterios son cosas que antes no se sabía y de otra forma, solo por intelecto humano, no las podemos conocer, pero han sido reveladas, han sido manifestadas en la palabra de Dios y nosotros somos administradores de estas cosas. Dios quiere que nuestras vidas sean afectadas por lo que sabemos, por lo que Él ha revelado, y que seamos fieles en guardar y difundir las cosas que Él ha revelado en su palabra. Que el Señor nos ayude a vivir consecuente con lo que hemos oído y estudiado en su palabra, para su gloria. Amén.